Hoy en el ring de Design Talk se enfrentarán Andrés, Santiago y un invitado. ¿Quién ganará? ¿Acaso habrá un knockout? De hecho, el ganador indiscutible fue nuestro invitado. Y bueno, en realidad no hubo demasiada polémica, pero sí una conversación rica y divertida. Todos somos diseñadores en alguna medida. El diseño es una capacidad humana, solo que algunos lo hacemos peor que otros. Pero si quieres hacerte diseñador, ¿necesitarías pasar por una universidad? Hay opiniones divididas, algunos dicen que sí y otros que no. Por eso, hoy en Design Talks, exploramos esta pregunta con Daniel Sáenz, quien se une a nuestro episodio como co-host para hablar del tema que ustedes eligieron. Con él, charlamos de qué significa ser un diseñador, qué consideramos importante y cómo conseguirlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. A todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a la plataforma de podcast que prefieran y si no, bienvenidos otra vez más. Hola Santiago.
Andrés, lo prometido es deuda. Hoy cumpliremos.
Uy, nos estábamos demorando un poco, ¿no?
Un poco, pero al fin cumpliremos.
Sí, hoy tendremos el episodio del tema ganador de nuestra encuesta, que se acuerdan que la tuvimos hace tal vez un mes.
Tal vez un mesecillo, más o menos.
No tanto tiempo, hace algún tiempo tuvimos un ganador, ¿no? El tema de Carlos Agudo, ¿puede alguien hacerse diseñador sin pasar por una universidad? ¿Sería validado por la sociedad? ¿Haría macramé? Estas son las preguntas existenciales que se hizo Carlos y que hoy responderemos.
Totalmente, ganó arrolladoramente el tema y hoy estaremos con un invitado muy especial con el que discutiremos este tema que es muy, muy interesante, ¿no?
Totalmente. Bueno, pero como siempre, nuestros saludos a Leandro. Leandro se unió a la familia de Design Talks hace poco, pero está escuchando todos los episodios y está compartiéndolos en las redes sociales. Y Leandro, muchas, muchas gracias. Qué chévere que te esté gustando el contenido y mejor aún que lo estés compartiendo. Amigos diseñadores, por favor, tomen el ejemplo de Leandro y compartan.
Un saludo para ti, Leandro. Y qué pena contigo, ¿no?
Y nuestro saludo también muy especial a Bárbara. Bárbara nos escucha desde Brasil y está aprendiendo español con nosotros. ¡Qué, o sea, qué terrible! ¡Pobre Bárbara! ¡Qué pena contigo! También.
Es una decisión complicada, Bárbara, pero pues bienvenida, totalmente.
Muchas gracias. Somos Design Talks, como siempre, internacional y qué bueno que también en otras lenguas. O sea, estamos pasando la barrera de la lengua, Santiago. O sea, una cosa loca.
Total.
Bueno, y para el episodio de hoy no vamos a estar solo Santiago y yo, así no los aburrimos. Vamos a tener un co-host. Está con nosotros Daniel Sáenz. Él, bueno, ya les contaremos qué hace y nos contará él mismo a qué se dedica en su vida. Es un diseñador que trabaja colombiano, pero que vive en este instante en Madrid.
Así es, Andrés. Precisamente charlamos sobre el tema del diseño, de la profesión, de si es posible hacerse solamente trabajando en diseño y también del tema académico, ¿no? A propósito, le recomendamos el episodio 10, donde hablamos sobre diseño y academia. Si quieren profundizar un poquito sobre el tema, nos parece pues chévere que también se pasen por ahí.
Total, bueno.
Totalmente.
Demos de paso al episodio de hoy que está muy interesante. Está un poquito largo, pero no se van a arrepentir, de verdad. Escúchenlo que está muy interesante. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está Daniel Sáenz. Él es Creative Tech Director en VML Y&R. Es un poco difícil de pronunciar esto, pero bueno, bienvenido, Daniel.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo sé, el nombre de mi empresa podría ser una contraseña segura, es bastante difícil de pronunciar y mucho más difícil de escribir.
No, pero es difícil encima de recordar. O sea, es como, ¿dónde trabaja Daniel? En esta empresa, esta importante, sí. Usted sabe esa.
La verdad es que yo esto no se lo he dicho a nadie, pero lo tengo tatuado en la mano, el nombre de la empresa, para siempre, en cada presentación poderlo recordar.
Eso se llama compromiso, tener la camiseta puesta, ¿no?
Pero por favor. Sí, igual lo hice de tal manera que luego lo pueda tapar como con una rosa o algo. Así que, bueno.
Muy colombiano.
¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por invitarme, ¿eh? Que estoy muy contento de por fin hacer parte de Design Talks. Los vengo siguiendo desde hace un tiempo, así que estoy emocionadísimo. Así que disculparán si se me notan mucho los nervios.
No, para nada. Al contrario, nosotros te teníamos ahí en la waiting list, pero no habíamos logrado, ¿no?, hacer el contacto de incluirte en uno de nuestros episodios. Pero se logró.
Sí, yo muy feliz. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, y el tema de hoy es un tema muy charladito, ¿no? ¿Puede alguien hacerse diseñador sin pasar por una universidad? ¿Sería validado por la sociedad? ¿Haría macramé?
Tema candente.
Sí, y agradecemos a nuestro amigo Charlie, Carlos Agudo, que nos propuso este tema y que ganó apabullantemente. Bueno, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, pero bueno, este es su tema. Charlie, un saludo para ti.
Un saludo, Charlie.
Y es el tema escogido por el público, ¿no?
Sí, la verdad es que me siento con una responsabilidad bastante grande sobre los hombros, porque además es un tema que me toca mucho a mí en particular, porque yo no terminé la universidad, así que soy el ejemplo más patético de esto.
Bueno, Daniel, cuéntenos cosas sobre usted.
Bueno, pues como ya lo decía Andrés, yo estudié diseño gráfico de hecho allí conocí a Andrés y a Charlie en la Universidad Nacional de Colombia. Antes de esto había estudiado psicología, lo cual me hace como tener una mezcla bastante, bastante rara. Yo estuve trabajando como diseñador y como programador en una empresa de desarrollo por mucho tiempo en Estados Unidos, y luego, por casualidades, por la peor entrevista de mi historia, terminé trabajando en publicidad. Esto fue... estaba buscando trabajo, alguien sin decírmelo pasó mi hoja de vida a una agencia de publicidad, en ese momento Jogan Rubicam, y yo sin saberlo fui a una entrevista.
Espérate, ¿cómo así que yo sin saberlo? Alguien me envió. Alguien. Se envió sola. Yo no entendí.
Andrés, esto es así. Cuando uno piensa que el destino existe, esta es la evidencia de que el destino existe. Total. Una amiga que trabajaba en McCann, se enteró que yo estaba buscando trabajo, se descargó de mi página web, mi hoja de vida, la envió allí a Jogan Rubicam. Ellos me llaman. Yo no tengo ni idea qué es Jogan Rubicam. O sea, llego a la... En serio, la peor entrevista de la historia de las entrevistas. Porque yo llego sin saber ni siquiera de qué es la empresa. Y durante la entrevista digo, ah, de manera que esta es una agencia de publicidad.
Ay, tan, o sea, chévere.
los tipos estaban muertos de la risa. Pero aparentemente estaban buscando un perfil que estuviera un poco limpio, con la cabeza limpia del mundo de la publicidad. Eso es lo que dicen, por lo menos. Yo la verdad es que creo que simplemente mi carisma arrollador los encantó.
Eso sin ninguna duda.
Sí, o el hecho de que llevaba unas botellitas de whisky de para sobornarles, no sé. Alguna de esas cosas pudo ser.
¿Quién sabe?
La mezcla, digamos.
Y terminaron contratándome como director de arte. Yo entré a Jogan Rubicam como director de arte en el año 2013. Ya hace ya 6 añitos, y empecé a suplir un hueco que en ese momento nadie se había dado cuenta que existía, y era como la conexión entre tecnología y diseño gráfico. En particular, ellos estaban empezando como a ampliar su portafolio. Jogan Rubicam era una agencia muy tradicional, muy de televisión, muy de radio, y querían empezar a hacer web, aplicaciones, empezar como a ofrecer servicios además de productos. Y entonces resulta que yo encajé perfecto en ese tema. Entonces empecé como a crecer dentro de la empresa. Cuando me fui ya era, tenía pues un cargo muy parecido a este, que era como director de creatividad digital. Y cuando estaba yéndome muy bien, pues renuncié.
Ahora que ya estoy, sí, bien, chao.
Suele pasar.
Sí, mi jefe todavía no me lo perdona. Pues resulta que mi jefe en ese momento era el gran Mauricio Rocha, que es uno de los publicistas más importantes de Colombia. Nos hicimos muy buenos amigos y a él lo llamaron para dirigir la oficina de España, que estaba pasando por la misma transformación. Así que un día me llama y me pregunta si quiero irme a Madrid a liderar el equipo digital allí, el equipo de creatividad digital. Y pues séme aquí ahora en Madrid. Ya hace 3 años que estoy ejerciendo aquí. Desgraciadamente Mauricio ya salió, lo sobreviví, tristemente. me hubiera encantado que todavía siguiéramos siendo compañeros. Y nada, ahora, más que diseño gráfico, me encargo como diseño de experiencia de usuario, como diseño de información, como es un poco más de análisis mi trabajo ahora.
Bueno, pero tienes, o sea, todo el background que tuviste a nivel de estudios y, bueno, de carrera, seguramente te funciona muy bien, ¿no? Porque la psicología y la user experience están muy, muy, muy conectadas.
Sí, total. Yo creo que, de hecho, desde que yo empecé, porque yo entré como en un trabajo de dirección, lo que he intentado es que mi equipo esté lleno de gente que tenga background en ciencias humanas, en antropología, en psicología, en docencia, porque creo que en particular para diseño de experiencia de usuario me vienen muy bien ese tipo de perfiles. Además, por supuesto, de que sean excelentes gráficos, ¿no?
Claro, la combinación.
Eso es.
Claro, y tener esta sensibilidad como de entender a la gente es totalmente clave, ¿no? Para ese tipo de trabajo.
Sí, especialmente para entender a mis compañeros de trabajo.
Esa es la parte más difícil.
Sí. Para entender a mis clientes, a mis compañeros de trabajo y luego a mi usuario.
Ese es el simple, el sencillo. Súper, súper. Bueno, muy bien. Daniel, cuéntanos un poco, porque siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, cuéntanos la definición personal que tienes sobre el diseño. ¿Qué es el diseño para ti?
Bueno, para mí el diseño es una sopa de letras. Para mí el diseño es enfrentarse, como cuando uno se enfrenta a una sopa de letras, es enfrentarse a un aparente desorden y encontrar en ese desorden patrones y encontrar la estética a través de esos patrones y presentarlos luego de una forma en la que no solamente se pueda entender, sino que sea agradable para la persona que lo está observando. Y creo que esa definición abarca todo tipo de diseño. No solamente el diseño gráfico, sino, hombre, el diseño industrial, incluso el diseño de experiencia. Esa es la definición que he venido pensando por los últimos 2 meses desde que recibí la invitación, Andrés.
ok. O sea, es nueva teoría. Estás desarrollando.
Es una síntesis. Una síntesis absoluta.
Sí. Sí, pronto recibirán mi monografía por correo.
Gracias por difundir. Súper, súper, súper. Muy alineada también con como el connect the dots, ¿no? El conectar los puntos de Steve Jobs.
Sí, total, total. Por supuesto que Steve Jobs ha sido una inspiración siempre, pero quisiera como comentarles así rapidísimo. Yo conocí una vez una chica que fue una de las primeras que empezó a trabajar en Alexa, cuando el proyecto de Alexa empezó a tomar forma. Alexa, el asistente virtual de Amazon. Uh-huh. Y me gustaba mucho algo que ella decía, y era, yo soy diseñadora gráfica, y de repente me han puesto a diseñar cómo será la experiencia de usuario con un asistente de voz. Y dice, uh-huh, llevo 2 años en los que no he dibujado nada y sin embargo todos los días estoy diseñando. Y por eso me parece que el diseño es mucho más que simplemente plasmar algo sobre el papel o dibujar o imprimir o lo que sea. Creo que eso me quedó sonando mucho y siempre se me quedó en la cabeza.
De hecho, cuando se plasma ya hay un gran trabajo hecho antes, ¿no? Cuando ya uno se arriesga a empezar a plasmar es porque hay algo ya configurado por allá.
Total. Total, total.
Sí, es como la última parte del proceso, el pero resultado, digamos, exacto, que no es la primera, seguramente.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué significa entonces para Daniel vivir el diseño? O sea, ¿qué significa ser diseñador para Daniel?
Para mí es resolver problemas. Yo siempre lo he visto así. Para mí es, yo siempre que me enfrento a cualquier problema, incluso cuando es un problema de diseño gráfico, siempre lo enfrento desde el problema, desde cómo, ¿qué es lo que va a experimentar mi usuario? ¿Qué problemas tiene y qué puedo resolver yo a través del diseño? Siempre empiezo por esa parte. A mí me gusta mucho, una de las cosas que hago con mi equipo es, cuando estamos, todos los lunes cuando hacemos nuestra reunión de tráfico, lo que les pregunto es, Díganme algo este fin de semana que les haya enojado, algo que les haya frustrado, porque me parece que es importante empezar a pensar desde el problema, desde dónde, qué podemos hacer para resolverlo. Y eso aplica para todo. Si tengo que diseñar una web, vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué viene mi usuario a la web? ¿Qué quiere encontrar? Ese es el problema. Y a partir de ahí empiezo a diseñar una solución. Entonces, para mí siempre desde el problema.
De acuerdo, esto nos ayuda a meternos de lleno en nuestro tema del día, ¿no? La respuesta a la pregunta de ¿puede alguien hacerse diseñador sin pasar por la universidad? Para Daniel es sí, no, ¿por qué?
A ver, la respuesta es sí. Lo que pasa es que tiene un... Ese sí lleva un asterisco gigantesco. Porque... Si bien yo no terminé la universidad, para mí el paso por la universidad fue esencial. Y es que hay como varias cositas que me gustaría como apuntar aquí. La primera es, si bien la academia creo que no es necesaria para ser diseñador, sí es necesaria para ser un buen diseñador, por un lado. Y luego, creo que lo que hace la academia es que le ayuda a uno a sistematizar el conocimiento, a no coger cosas por ahí sueltas. Que esto lo he experimentado yo mucho trabajando en publicidad, porque como les dije, yo no tengo cero background publicitario. Yo cuando llegué por primera vez a trabajar en publicidad no tenía ni idea qué era, no sé, qué era BTL o qué era ATL, no tenía ni idea. Y tuve que irlo aprendiendo, y ese aprendizaje fue lento. En diseño puede ser lo mismo. Si uno no ha pasado por la academia, ese tipo de conceptos que sí que tiene que entender, le van a costar mucho más. Entonces, primero va a ser un proceso mucho más lento, y segundo... en ese mismo sentido, hombre, entre más tiempo uno dedique a aprender conceptos básicos, pues menos tiempo va a dedicar a hacerse bueno. Entonces, sí puede uno ser diseñador, pero no puede ser un buen diseñador sin pasar por la academia, digo yo.
Súper, Santiago. Yo, sí, no, ¿por qué?
Yo diría que claramente sí. Pero...
yo digo que no. No me interesa.
La academia... Oh, empezó la polémica.
Sí, señor. El picante de Andrés.
Caramba. Acabo de meter una expectativa que no voy a hacer capaz. Sí.
No importa. Bueno. Ya tenemos material para el intro para... Uy. Ok. Yo diría que la academia lo que hace es abrir la mente, ¿no? La apertura mental, el observar... como todas las posibilidades que pueden llegar a tocarse desde el diseño, es como los puntos clave de la academia. Muchas veces el hacer,
de acuerdo,
pues es la mejor escuela, pero también el hacer muchas veces cierra las perspectivas. Entonces, lo más importante de la academia es como tener esa universalidad en la cabeza y esa visión amplia del potencial que puede llegar a tener la disciplina. Me parece más por ese lado. Como, por eso es el mejor aprendizaje, es complementar el asunto académico con el hacer, ¿no? Porque el hacer y la experiencia es totalmente clave también.
De acuerdo.
Sí, o sea, como hacerlo paralelamente, quiere decir.
Pues usted. Digamos que mi experiencia personal fue muy así, ¿no? Pero digamos que para mí ha sido lo ideal y me ha permitido tener unos aprendizajes enormes. En paralelo, pues muchas veces se puede, muchas veces no, pero digamos que hacer y estudiar al tiempo, siempre como que uno mantiene la cabeza, se siente diferente cada cierto tiempo, ¿no? Y eso es fundamental.
Claro.
De acuerdo.
Y ustedes me preguntan a mí, o yo la digo así, no, normal.
Andrés,
para ti, por favor. Estamos ansiosos por escuchar tu respuesta.
Ah, gracias. No, mentira. A ver, no, yo de hecho, por eso decía que no podía mantener la promesa, porque estoy de acuerdo, no creo que un título, sobre todo un título, no sirva para definir si una persona es o no un diseñador. Luego podemos hablar un poco de qué significa el título para la sociedad, para quien te contrata y etcétera, etcétera, pero digamos que de base diría que no se necesita el título. Creería que sí, es posible ser un diseñador sin pasar por una universidad, pero lo que no puede suceder es ser un diseñador sin estudiar y sin aprender, digamos, un poco de la teoría que está detrás de la disciplina, ¿cierto? Porque creo que de otra manera lo que sucede es que se refuerza el concepto de la, digamos, de la tecnicidad del diseño, ¿no? De el saber hacer algunas cosas, ser capaz de manejar ciertas herramientas, crear cierta tipología, por ejemplo, en el tema gráfico o el modelado 3D para sí, claro. los diseñadores de producto, ¿no? Que se quedan en, digamos, la superficie y no en las razones de por qué claro. se puede crear o se debe crear el producto, el producto de comunicación, el producto físico, ¿no? Entonces yo diría, no sin estudiar, no sin aprender la teoría, no fácilmente, porque digamos, no es que se pueda hacer en media hora. Hagamos un curso rápido acá en Design sí. Talk. Prometámosla. Después de este episodio, usted va a ser un diseñador, pero bravo, o sea, duro.
Era lo que yo esperaba cuando escuchaba el podcast, chicos.
Ah, Andrés, un momento incómodo más para Design Talks.
No, 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 mentira, muchas mentira. Gracias, chao.
Pero ahí
yo dime, no, Daniel, perdón, Santiago. No, lo que quería era es que hubo algo de lo que dijo Andrés que me parece muy importante, y es sobre la teoría que hay detrás del hacer, ¿no? Y es que creo que cuando hablamos de academia, aquí hay algo bastante bastante complejo, y es que academia pueden ser muchas cosas diferentes, porque no todas las academias son iguales. Y no en todas se enseña diseño gráfico de la misma forma.
Ese es un excelente punto.
Por ejemplo, en España, yo lo que he notado es que cosas que para mí eran esenciales por el tipo de educación que tuve, como la semiótica, pasan de lado. O sea, la teoría que hay detrás del símbolo, del signo, de la importancia, de no les interesa en lo más mínimo. Pero les interesa, se enfocan más en la estética que en la teoría. Mientras que para mí era esencial la teoría. Nosotros, y Andrés no me dejará mentir, pero a nosotros no nos enseñaban a usar programas.
Para nada.
Lo que nos enseñaban era a pensar. Exacto. En el símbolo, en el signo, ¿sabes? En lo que uno estaba por plasmar. Entonces, la academia pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser desde una escuela en la que aprendes Photoshop hasta una escuela como la que tuvimos la suerte de tener nosotros.
Claro, porque digamos que ahí Andrés abría el tema del aprender a pensar y el aprender a hacer, ¿no? Entonces, digamos que lo ideal en una escuela sería aprender a pensar, porque el tema de hacer es algo muy de repetición, ¿no? Entonces, no sé, el tema técnico
total.
Ya se perfeccionará, ya por el lado de uno ya uno puede ir haciéndolo, pero el tema de aprender a pensar necesita, obviamente, un contraste, un debate, ¿no? Un otro que te diga, bueno, me parece, no me parece, va a funcionar, o sea, la investigación como tal, ya. Entonces, a nivel académico, lo ideal sería encontrar una escuela que, digamos, que fomente esas dos áreas, pero sobre todo el aprender a pensar, ¿no? Lo que decía Daniel, digamos que,
total.
De que yo no puedo ser un diseñador, por ejemplo, gráfico, si yo no tengo claro por qué estoy empleando estos colores, por qué estoy empleando este tipo de comunicación, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No me puede salir, digamos, que tan de la nada, ¿no? Muchas veces sucede, pero ser consciente del proceso creativo y de qué estoy buscando yo y por qué estoy empleando ciertas herramientas, pues es totalmente clave, sobre todo para ser un buen diseñador.
Sí, yo de hecho tengo una anécdota sobre ese tema muy reciente. Nosotros estábamos trabajando para la Asociación Española de Oficinas, que es como... ellos son dueños de muchos de los inmuebles de Madrid que se utilizan de forma comercial, como el 70%. Son una empresa gigantesca. Y ellos tienen un evento que hacen anualmente. Y ese es el evento más importante porque es para inversionistas y es un rollo bastante, bastante importante. Y nosotros tenemos un par de chicas de República Dominicana, dos directoras de arte muy junior, muy buenas, muy jóvenes, que están así recién saliditas del horno.
Sí.
Y a ellas les encargamos hacer la gráfica de la... Sí, recién. Les encargamos hacer el logotipo del evento y luego las invitaciones. Y ellas lo que hicieron fue algo estéticamente muy bonito, muy moderno, se inspiraron como en festivales de música, pues porque era lo que tenían en la cabeza.
Claro.
Pero luego cuando fuimos a la reunión... el cliente, que además es un tipo muy, muy, muy inteligente, nos dijo algo, pero así, lo primero que dijo es, esta gráfica que es muy moderna y que no sé qué, dijo, esto no somos nosotros, y dijo, nosotros somos Bauhaus, así, de entrada.
Wow.
Y con eso nos solucionó, así, nos resolvió todo el problema de diseño con una sola frase,
claro.
¿Sabes? Digo, Nosotros somos Bauhaus, ya. Con eso todo quedó resuelto.
Bueno, pero esto, pero es un ejemplo. Un nivel avanzadísimo, o sea, un cliente súper educado.
O sea, que me den ese cliente. Favor. O sea, necesito que todos los clientes sean así, por favor.
La verdad es que es un personaje increíble. Yo le tengo mucho cariño.
Maravilloso.
Pero es un ejemplo claro de cómo ellas en vez de pensar en qué significaba el cliente, qué representaba el cliente, o en ver quiénes eran, a quiénes iba dirigido el evento, porque por supuesto era para gente de 50, 60 años, multimillonarios, se enfocaron solamente en la estética. Claro. Ese es un gran ejemplo de cómo fallaron por fijarse únicamente en la estética, creo yo.
Claro.
Ya luego otro equipo lo retomó sabiendo que eran Bauhaus, y el resultado pues fue una maravilla.
Y es un excelente ejemplo, porque digamos que tomar en cuenta el aspecto del target, el aspecto de para quién, por qué, qué estoy comunicando, pues es una cosa, digamos que, de tener en cuenta globalmente los proyectos, ¿no?
Y no solo estamos hablando de escuchar, digamos, al target, pero también al cliente mismo, ¿no? O sea, hay un problema de identidad del cliente, de cómo se siente, de cómo es su marca, más todo el problema del usuario, para quién voy, quién va a disfrutar o a usufruir de este contenido. Y luego está el aporte también del diseñador, y bueno, tenemos también la estética. Yo soy un diseñador muy funcionalista, así que... Pero la estética claramente hace parte de todo, como toda la función del diseño, ¿no?
De acuerdo.
Sí, yo he notado un montón, ahorita que Daniel pone ese ejemplo, que los diseñadores, ahí sí, como dice Daniel, salidos del horno, ¿no? los que están empezando, muchas veces quieren verse a través de, ¿no? Y como que es muy importante que sea la pieza para ellos muy bonita, pero muchas veces no se comprende que el diseño se debe a la causa del diseño. Entonces se debe a la necesidad del cliente totalmente. Entonces, este entregar el diseño al cliente y que se use, digamos que no es nada fácil de comprender para una persona que está arrancando, y es también de las falencias que tiene la escuela muchas veces de diseño, ¿no? Que no les dice como, oye, esto es para que alguien más comunique lo que necesita comunicar, o para que alguien más solucione el problema que tiene que solucionar, y no para que lo pongas en tu portafolio. Ahora, si eres lo suficientemente bueno y queda para portafolio, perfecto. Pero debe ser es por ese lado la cosa, ¿no?
Y no tienes un NDA firmado.
Yo siempre he pensado que nosotros tuvimos una vez una discusión que no es exactamente esta, pero la voy a tocar levemente. Y es si para ser diseñador hay que dibujar. Y a mí me parece que no, obviamente no. Porque en últimas, como esto se trata de resolver problemas, si mi problema requiere que se haga un dibujo, por lo que sea, pues ya encontraré una persona que dibuje, que sea muy buena estéticamente para que lo haga, pero mi trabajo no es necesariamente ese. ¿Sabes? No, aunque yo no sea capaz de plasmarlo, si entiendo el problema y puedo resolverlo y sé cómo resolverlo, creo que esa es la labor del diseñador, más que luego ponerlo bonito en el papel, que somos además muy buenos en hacerlo, pero creo que para mí es más importante la primera parte, la parte de resolver el problema.
De acuerdo, y ahí me colego, porque toquemos un tema antes de ir a la pausa, sobre lo que hablábamos de la academia, ¿no? Y del rol de la academia. A mí me parece que algunas veces le damos demasiado palo a las expectativas y a lo que debe hacer la academia, ¿cierto? Sobre todo en la parte del design, porque pareciera que una persona que estudia y que sale de la escuela de diseño debería ya saberlo todo, ¿cierto? Como si esa fuera la responsabilidad de la academia, ¿no? Y para mí, al menos, es más de lo que estamos hablando de la concepción, ¿no? De poder dar el sentido de qué significa el diseño, de qué significa el ser diseñador, para que luego, claramente, en la vida profesional habrá muchos, muchos años, pues para ser un mejor o un peor, digamos, diseñador de cualquiera de las disciplinas que tiene el diseño en general, ¿no? Entonces me parece que le damos demasiado duro algunas veces, no digo que la academia sea perfecta, pero que la expectativa es demasiado alta cuando no es esa la razón de ser, ¿no?
Total, total, total. Yo creo que yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, Andrés. Siento que una de las cosas que la academia hace mejor que cualquier otra forma de aprendizaje es enseñarte, aunque no te enseñe o te enseñe apenas a nadar, apenas a nadar, lo que sí hace es que te muestra el tamaño del océano. Uh-huh. O sea, lo que sí que te dice es, mire, todo este es el universo de cosas que usted puede hacer, estos son todos los elementos que usted tiene a su disposición, usted tendrá que aprender a manejarlos y durará toda la vida aprendiendo. Total. Porque el diseño va cambiando también y la estética va cambiando. Pero lo que sí que hace la academia muy bien es decirte, mira, este es el mundo gigantesco que tienes enfrente y estas son todas las herramientas que tienes. Entonces creo que eso es muy importante por parte de la academia.
Y aprender a discernir, ¿no? O sea, ¿cómo yo tengo este problema? ¿Cómo lo abordo? ¿Dónde tengo que poner el ojo?
Exacto.
¿No? Digamos que eso es, ese pensamiento crítico a mí me parece absolutamente clave, ¿no? O sea, no tener un proceso lineal, sino tener ese discernimiento me parece lo más importante, porque el resto se va dando con el trabajo, con el día a día, con conocer diferentes tipos de cliente, con conocer diferentes tipos de problema, etcétera.
Bueno, vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos de si el diseñador es validado por la sociedad, quién lo valida, cosa sucede. Bueno, vamos a ver, no se lo pierdan.
Continuando con nuestro capítulo de hoy, seguimos hablando sobre si alguien puede hacerse diseñador sin pasar por la universidad. Vamos a ver si haría macramé o tal vez, no sé, tomaría otros caminos. ¿Ustedes creen que sería validado por la sociedad? Empecemos por Daniel.
Bueno, esa es una pregunta bien, bien interesante, porque creo que la forma en la que se percibe al diseñador es bastante distinta de un grupo a otro. Entonces, y esto es un rollo súper delicado, pero es que creo que todos hemos pasado y todos hemos escuchado el chiste de mi sobrino podría hacer esto por 3 pesos, que es que es una forma en la que la sociedad nos está diciendo que el trabajo de diseñador está muy, digamos, subestimado. En algunas partes, ¿no? Yo desde que llegué a Europa creo que está menos subestimado de lo que está en Colombia, por ejemplo, pero sigue siendo como un poco validado. Lo que ocurre es que en últimas termina siendo, el diseñador termina convirtiéndose como en la persona que sabe manejar la herramienta. Entonces, sí. Es que mi sobrino es diseñador porque él tiene Photoshop instalado en el computador. Si es así, pues hombre, cualquiera puede ser diseñador, por supuesto. Pero de lo contrario, si se toma en serio el trabajo de diseñador, y como ustedes y seguramente los oyentes saben qué tan importante es, pues creo que la academia sí que pone una medallita, ¿no? Pone una medallita de vale, este tipo es bueno. Pero para mí, más que la validación, digamos, que la academia le pueda dar al diseñador, para mí esa validación siempre la da el trabajo. Y para mí es el portafolio el que tiene la última palabra siempre. Porque es muy fácil ver en el portafolio si esta persona lo que está haciendo es organizar unos elementos en una hoja o si lo que en realidad está haciendo es resolviendo un problema para su cliente.
Pues, de hecho, o sea, estoy de acuerdo contigo en el tema de como qué es lo que lo valida, ¿no? O sea, el portafolio puede ayudar, pero ahí también tendríamos que definir qué es un portafolio, o sea, qué significa tener un portafolio, porque muchas veces el portafolio para mí se convierte en la parte también estética, ¿no? De el diseño, porque eso es lo que puedo ver, Luego, algunos diseñadores toman el producto diseñado, el objeto diseñado, y hacen toda la decomposición del proceso para entender de dónde salió esa idea, cómo llegaron y cuál es el problema que está resolviendo. Entonces ahí, por ejemplo, digo, ok, el portafolio me puede servir mucho a entender cuál es ese proceso para poder llegar a una solución. Si el portafolio solo tiene la pieza final, para mí todavía no es suficiente para poder hacer una validación.
De acuerdo, pero incluso esa observación del tipo de piezas que tiene una persona en su portafolio ya es un indicador, ¿sabes? solamente lo que la persona decide poner y cómo decide ponerlo ya es un indicador, claro, bastante importante, totalmente. Por lo menos para...
No, y la personalidad, el tipo de comunicación ya dice algo, ¿no? Cuando uno empieza a ver hojas de vida y portafolios de diseñadores, uno ya de alguna manera va comprendiendo un poco, digamos que ya, en qué etapa están, ¿no? Como qué cosas se comprenden ya, qué cosas todavía están por comprenderse, porque indudablemente si algo tiene la profesión del diseño es que se va depurando como cierto lenguaje, cierta manera de hacer y ver las cosas, ¿no?
Sí, yo quería hacer una pequeña reflexión, y es, nosotros utilizamos varias palabras para referirnos a lo que en conjunto es una persona que se dedica al diseño gráfico. Tenemos palabras como director de arte, por ejemplo, y tenemos palabras como diseñador gráfico, y tenemos palabras como arte finalista. Y todas estas palabras se refieren a distintos procesos. Cuando yo veo a un director de arte, por ejemplo, de un director de arte sí que espero que haga cosas bonitas. Espero que en su portafolio haya un trabajo precioso, que la tipografía sea perfecta, que los colores, lo que sea. Pero cuando hablo con un diseñador, espero que haga más que algo simplemente bonito. No sé si me estoy metiendo mucho en el rollo ya como filosófico del diseño. Buenísimo. pero es que siempre me ha causado mucha curiosidad eso, todas las palabras que tenemos para referirnos a esta profesión y cómo para mí son muy distintas, porque para mí el diseñador es mucho más que alguien que dibuja, y en ese sentido, hombre, la academia sí que se vuelve importantísima para un diseñador. Lo que pasa es que luego el director de arte o el arte finalista también lo llaman diseñador.
Claro.
Entonces ahí se pone complejo el problema.
Porque es que yo diría que el diseñador, ¿cierto? Y el diseño mismo no está definido. O sea, no tiene una definición inequívoca, ¿no? Si nosotros vamos a las profesiones tradicionales, ¿no? Yo digo, ¿qué hace un médico? ¿Quién es un médico? Ah, ok. ¿No? De pronto ahorita llegan los médicos y nos dicen, ¿pero qué está diciendo? ¿Cierto? Pero,
depende totalmente del contexto, claro.
Totalmente, porque como decía Daniel, nosotros tenemos diferentes definiciones del diseño dependiendo de a quién le preguntemos y en qué nivel, digamos, sea... que sea o que no sea un diseñador. O sea, para un no diseñador preguntamos, y seguramente el diseño gráfico es el que se lleva a la delantera, como quiénes son los diseñadores y los diseñadores gráficos, pero también depende del contexto. Aquí Total. En Italia, si preguntas, si tú dices yo soy diseñador, piensan eres diseñador de modas, porque aquí es muy fuerte la parte de modas. Pero si luego le vas a preguntar a un diseñador gráfico qué es un diseñador, o a un diseñador de producto, o digamos en todas estas nuevas áreas del diseño que habla de diseño estratégico, de user experience, de design researcher, o sea, cada uno va a decir, ok, de pronto hay algunas nociones que son comunes, pero no hay una definición unívoca de decir, oiga, es que sí, esto es y esto no es un diseñador. Entonces yo creo que ahí también, depende de con quién estemos hablando, que empezamos a hablar de, ok, ¿puede ser definido o no puede ser definido como un diseñador?
Total. Es que creo que esa es la verdadera pregunta sobre la validación por parte de la sociedad, porque... si uno habla con una persona de a pie, es lo que tú dices, la noción es muy distinta, no solamente de una persona a otra, de la relación que tenga contigo, porque puede ser tu cliente, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu jefe, sino además de la cultura en sí misma. Es lo que tú dices, en Italia es una cosa, en España es otra, en Colombia es otra. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio que hacen ustedes de preguntarle a cada uno de los entrevistados qué es para ellos el diseño, porque en últimas no hay una sola definición. Creo que al final deberían hacer ustedes un gran diccionario con todas estas definiciones mes. Y creo que ese va a ser como un gran proyecto final.
Buenísimo, buenísimo.
Cuando se cansen del podcast.
¿Ya estás terminando nuestro podcast, Daniel?
Pues sí.
No. Yo estoy viendo para allá el año 2060.
Me encanta la idea.
Sí, sí, muy chévere, gracias.
Pero sí, total, digamos que el contexto define, absolutamente. Entonces, si yo, no sé, vamos a ponerlo muy coloquialmente, si yo trabajo en una imprenta, en un periódico, y soy diseñador de las piezas de publicidad que hay en el periódico, si soy capaz de hacerlo efectivamente, seguramente la sociedad me ve como el diseñador. Pero si soy el mismo con esas habilidades y necesitan diseñar experiencia en el gobierno y no logro comprender el proceso y no logro comprender el problema, ahí, por ejemplo, seguramente ya no soy diseñador, ¿no? Entonces es totalmente una cosa de perspectiva.
De acuerdo. Y luego empieza, o sea, hay tantísimos matices. Nosotros tenemos gente que es diseñadora de bases de datos. O sea, diseñadoras de bases de... Cuando yo estaba empezando a estudiar diseño gráfico, creo que era lo más opuesto en mi cabeza al diseño que podía imaginarme, que es diseñar una base de datos. Y resulta que también es... Oh, por supuesto, no tiene nada que ver con la estética. Nada, pero lleva la palabra diseñadora ahí puesta. ¿Sabes? Y ahora está muy... Sí. Nosotros hablamos de diseño de experiencia. Y diseño de experiencia es el tema de moda ahora en la agencia. Y es lo que más nos compete ahora. Y es diseño de experiencia, es entender, hombre, cómo el usuario compra, cómo mira, cómo se comporta en redes sociales. Y entender cómo todo ese ecosistema. Eso también, yo por lo menos lo considero diseño. Y no tiene nada que ver. Ahí sí que no hace falta dibujar. Ahí sí que no, ni saber Photoshop.
En absoluto, totalmente.
Menos mal, porque si fuera necesario dibujar, yo... digamos que no entro dentro.
Bueno, también te digo... que también te digo que para algunas presentaciones no le vendría mal a los diseñadores de experiencia de usuario saber por lo menos un poquitito de estética.
Un curso rápido, así como...
Sí, por lo menos un poquitín.
Sí, también lo que, digamos, el cliché que hay del diseñador, ¿no? Porque ese es otro tema social también grandísimo, ¿no? Entonces el diseñador, este mal diseñador, entonces va, entonces tiene que ser así, pensar así, seguramente se va a vestir así. También es que el diseñador muchas veces se vuelve diseñador para los diseñadores muchas veces y para la sociedad. Entonces es otro tema total. Como que, no sé, hay que pensarlo también bastante.
Sí, eso es un podcast en sí mismo.
Sí, total, ese es otro capítulo, literalmente. Sí.
Ese guárdenlo porque sí, es un tema en sí mismo.
Sí, total.
Total, que también es con la identidad, ¿no? Conectado con la identidad.
Sí,
de ser,
eso
no
es fuerte. ¿Es fuerte también?
En serio,
sí,
es
sí,
muy
sí.
Personal.
Sí, pero Andrés,
también.
Qué pena, continúe, por favor. Sí, total.
No. Quería abrir un tema que es la necesidad del diseño, ¿cierto? Que tienen diferentes personas y diferentes contextos, ¿no? Hay un tema del que yo he pensado en los últimos años, y es, si yo soy un pequeño café, ¿cierto? En cualquier ciudad del mundo, y de pronto necesito crear mis redes sociales o crear mi mini página, porque ahora todo el mundo tiene una página de internet, ¿cierto? Y yo quiero hablar con un diseñador para crear mi página. Seguramente la exigencia, ¿no? Que tiene este negocio, este pequeño negocio, no es la misma de una pequeña empresa, media empresa, grande empresa, de una, digamos, de tantos otros instituciones, ¿cierto? Entonces, para mí, también dependiendo de quién es el stakeholder, quiénes son los interlocutores, los niveles de diseño que necesita, la especialidad. Les pongo un ejemplo como para aclararlo, ¿cierto? En este tema, por ejemplo, de la página web del pequeño café, ¿cierto? Seguramente una persona que ha hecho cosas técnicas, una persona que está aprendiendo sola, un diseñador que está estudiando, digamos, un expertise, ¿cierto? Más, digamos, no tan especializado, ¿cierto? Está bien, porque el cliente tiene unas necesidades de cierto tipo que pueden ser colmadas por ese diseñador, Seguramente si vamos a hablar con el gobierno, si vamos a hablar con una multinacional, ese diseñador no funciona, o sea, no alcanza, no puede entregar el valor que necesita esa multinacional. Entonces yo creo que también hay los niveles, ¿cierto? Y la exigencia de diseño cambia completamente con el cliente y con el contexto.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira que lo veo en el sentido totalmente opuesto, Andrés. déjame ver, porque para mí, si para mí es la necesidad es opuesta, porque nosotros tenemos clientes, uno de mis clientes es Movistar, que es un gigante, ¿no? O sea, y llevamos Movistar España y Movistar Latinoamérica, es gigantesco. Rara vez las exigencias de Movistar son exigencias de alto nivel, porque ellos tienen una comunicación tan establecida y tienen un manual tan cerrado que usualmente sus necesidades sí que pueden ser suplidas por un arte finalista o por un director de arte de los más simples, de los más junior, porque rara vez requieren crear. Usualmente lo que hacemos es adaptar o son, tienen las normatividades tan cerradas que es como tú pon una imagen, pon un texto y ya lo tienes. Y tienes unos colores, no tienes ni siquiera que pensar en la tipografía, no tienes que pensar en absolutamente nada, todo ya está hecho. Sin embargo, el pequeño negocio, y ese ejemplo me encanta, porque
Perdón, Dani, si
han ido a Madrid alguna vez, dime.
Te hago una pregunta ahí, dime. Porque... ¿cómo Movistar logró llegar a ese nivel? ¿Cierto? Tal vez en la operatividad, ¿cierto? De crear una nueva pieza después de que todo el sistema ya fue creado, es muy fácil. Pero yo diría ahí, es la creación del sistema.
El desarrollo,
¿cierto?
Totalmente.
Que claro. Permitió esos niveles.
Bueno, ahí sí tienes toda la razón. Claro, ya llegar a, o sea, a organizar ese gran esquema, eso sí es un trabajo para... Bueno, que primero, ni siquiera es un trabajo para un individuo, ¿no? Es un trabajo para un equipo.
Claro, total.
Eso es lo primero. Y luego, sí, tienes toda la razón. Ahí eso no lo puede hacer cualquiera. Eso hay muy poca gente en el mundo que sea capaz de asumir ese rol y hacerlo de forma exitosa. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Perdón, te interrumpí entonces.
Y en el... No pasa nada, que de hecho está muy bien. Y luego está el asunto del pequeño negocio, y es que lo que yo veo es que ahora que todos tenemos voz gracias a Internet, que hasta el más pequeño de los negocios puede ser multinacional, es muy difícil, y cuando todos los productos están como tan igualados y cada vez, digamos, la capacidad de compra es más pareja, ser diferente o por lo menos ser visualmente atractivo es muy importante. Para mí es un negocio pequeño, y yo lo veo mucho en hay un barrio en Madrid que se llama Malasaña, que está llenísimo de restaurantes y locales, pero cada uno es como un pequeño museo, porque cada uno es una joya del diseño. O sea, y tienen diseño de gráfico, diseño de interiores, diseño de escaparates, bueno, es una maravilla. Y cada uno intenta ser especial, porque en esta competencia en la que tienes 30 restaurantes en una sola calle, algo tiene que hacerte diferente. Ese es el problema. Es un problema que se resuelve desde el diseño, de muchos tipos de diseño: diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, incluso diseño de modas, de todo tipo, para lograr darle una identidad lo suficientemente potente como para que ese negocio también, digamos, resalte, y eso pues se traduce en ventas, obviamente. Genial. Que en últimas es de lo que se trata.
Claro.
Entonces, para ese, creo que para los pequeños negocios también es muy importante tener a un diseñador o un equipo de diseñadores.
Luego,
de los que han pasado por la academia,
luego,
caramba.
Si los pueden pagar, ese es otro de los problemas.
Ah, bueno. Ese es un gran problema, sí. No, que lo cual nos lleva al gran problema de cuánto, o sea, porque la percepción social del diseño tiene mucho que ver con cuánto está dispuesta la gente a pagar por diseño.
Sí,
totalmente.
O sea, así crudo. Y es, no se paga lo mismo por un logo en Colombia de lo que se paga en España y probablemente de lo que se paga en Japón o en Nueva York. Para un pequeño negocio, por supuesto, pagar lo mismo que pagaría para Movistar, pues hombre, es imposible.
Sí, total. Y ese es también un tema para otro para otro episodio, ¿no? El es valor económico del diseño, ¿no?
Sí, sí, eso es un berenjenal.
Pero digamos que ahí salen un par de cosas interesantes, y es que, por ejemplo, para el negocio pequeño, lo que necesito es llamar la atención, ¿no? Entonces, el valor estético, digamos que irme con la tendencia, etcétera. Pero para el negocio grandísimo, o para el cliente gigante como Movistar, por ejemplo, la funcionalidad va hacia mantener, ¿no? Hacia ponerte sobre mi barco, que es grandísimo, pero ubicarte, ¿no? Entonces, digamos que entender esa necesidad es lo que hace que un diseñador sea funcional o no, ¿no? Entonces, digamos que es como la parte clave ahí.
Sí, el problema es muy distinto. Es que tú lo has dicho, ya tengo un montón de audiencia cautiva. Ya no se trata de decidir, mire, mi logo va a ser más bonito. No, se trata de ahora, ¿qué digo yo? ¿Cómo quiero que me vean? Y eso tiene mucho que ver con, en el caso de Movistar en particular, tiene que ver con, vale, que ya, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser una productora de televisión? ¿Queremos ser una compañía de telefonía? ¿Queremos ser una tecnológica? ¿Cómo lo cuento a través de mi comunicación? Es un problema mucho más grande, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque se nos está alargando el programa y el tiempo.
Pero Andrés, no es una pregunta, es la mini guía de cómo convertirse en diseñador sin pasar por la universidad. Unos tips. Daniel, por favor, unos tips. Y Andrés.
De acuerdo, porque dijimos que no era necesario. Entonces ahora, listo, bueno.
Sí, dijimos que no.
Así
que,
facilísimo, así 5 que, puntos.
Exacto. 5 puntos.
Así, si te despertaste hoy y dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que la próxima semana quiero ser un diseñador.
Sí.
¿Qué tengo
entonces,
que hacer?
Entonces sigue la mini guía.
Además de aprender macramé, como lo decía Carlos Agudo en su pregunta.
De pronto es más fácil macramé. Entonces, el primer paso es comprar.
pues miren que yo así por decir algo, pero es que creo que una de las cosas más importantes para mí siempre ha sido mirar, ¿no? Yo digo que uno no puede ser diseñador sin ser boyerista. Es que uno tiene que tener el mundo metido en la cabeza. Uno tiene que mirar todo el tiempo. Mirar, leer. Creo que para mí eso es lo más importante, ¿eh? O sea, así. Yo sé que no vamos a hacer, quizá no hagamos los 5 pasos, pero eso para mí es esencial. Y una cosa muy importante que también enseña la academia, pero que creo que la gente más avispada lo puede entender, y es que uno tiene que ser muy consciente de cuáles son sus referentes. Porque sus referentes no pueden ser lo que tiene al lado. O sea, mi referente no puede ser mi compañero de trabajo. Mi referente no puede ser la competencia de la marca para la que estoy trabajando. Mi referente tienen que ser los grandes maestros. Mi referente tienen que estar lo más arriba posible. Yo no me puedo conformar con lo que tengo en mi ecosistema. Eso para
o
mí también
es otras industrias, otros, o sea, tomar inspiración que no sea directamente colegada, relacionada, sino de todo tipo, ¿no? La inspiración puede venir desde la naturaleza hasta el competitor en algún momento, pero también desde la medicina, como estábamos diciendo.
Por supuesto.
Y esto tiene este trasfondo del desarrollo de la sensibilidad, ¿no? Si uno no se toca, no se vuelve sensible.
Okay,
de ciertas maneras.
Santiago.
Andrés, disculpa. O sea, viene el llanto.
No sabía que
se
iba.
Disculpa.
No sabía que iba a ser este tipo de podcast.
Bueno, vamos al segundo punto. Número dos.
Bueno, de hecho, yo estaba escribiendo en Google, ¿no? ¿Cómo hacerse diseñador sin tener un grado o sin pasar por la universidad? Y me encontré algunos, digamos, como artículos y guías donde hablaban sobre todo, y esto me preocupó para los diseñadores gráficos y los diseñadores de modas, que son estas dos las disciplinas del diseño de las que aparecen los artículos. ¿Quiero ser diseñador gráfico? Ok, guía en 5 pasos. Y también de modas. Entonces, bueno, me encontré esto y me di cuenta, bueno, hay muchos consejos sobre practicar, ¿cierto? Sobre dibujar y dibujar y dibujar, o sea, hacerlo una sí. práctica de todos los días para mejorar la técnica, estudiar técnicas, y algunos también hablaban de estudiar teoría, ¿no? Estudiar teoría de la forma, estudiar, en el caso, por ejemplo, del diseño gráfico, de la forma, del color, de tipografía, poco. Eso es difícil, eso es muy difícil.
Hombre.
Pero sí, principalmente eran digamos, dilemas estéticos y de forma. Entonces es como Google, el que todo lo sabe, nos aconseja mejorar la técnica y el estilo.
Para mí siempre ha sido, lo voy a poner como un puntito más ahí, para mí siempre ha sido importante ponerse en el lugar de tu usuario final, como intentar alejarse un poco de su propio proceso creativo. Y eso suelo hacerlo a través de simples encuestas, o sea, simplemente preguntarle a una persona, oye, ¿qué te parece esto? O tú, ¿cómo lo ves? O en mi caso, que tengo que hacer mucho diseño y experiencia de usuario, es, utiliza esto, a ver qué pasa.
Exacto.
Sí, entonces, para mí también como ese test y ese intentar como ponerse en el lugar de la persona que está viendo la pieza, más que como el autor de la pieza, para mí es importante también.
Yo creo que ese es el punto. Yo creo que es la razón por la que hemos encontrado en los últimos años una diversificación tan grande de lo que hace o no hace un diseñador, ¿no? Todo lo que sea el design research y todo lo que sea, user experience, etcétera. Ya ustedes me han oído más de una vez, nuestros oyentes. ¿Será porque estoy trabajando en este campo? Qué pena con ustedes, siempre con la misma lora. La misma lora es una expresión en Colombia.
No nos cansamos, Andrés.
Con el mismo discurso.
Daniel, imagínese a mí. O sea.
Ya no puedo más, ya estoy en el límite.
Sí, o sea, ya lo he dicho.
Bueno, no, pero es exactamente lo que tú dices, Daniel, que nosotros como diseñadores muchas veces nos hemos olvidado completamente de quién tiene que usar nuestro producto diseñado. Y no hablamos, no los entendemos, no estudiamos. Entonces, por eso, aunque parece algo incluso obvio, ¿no? Porque es como, ay, pero ¿cómo hago para entender si esto funciona o no? Pues vaya y pregunte. Antes, después, haga un prototipo, haga un segundo prototipo, converse con las personas, aprofundice en entender cuáles son los problemas y si las soluciones que se está creando como diseñador, cualquier tipo de diseñador, desde la comunicación hasta el objeto físico, hasta el servicio, puede ser prototipado, y no solo puede, debe ser prototipado para poder mejorarlo y saber si estamos logrando esto de mejorar la vida de las personas de alguna manera, ¿no?
No podría estar más de acuerdo. Es que voy a esta parte del audio la voy a llevar a mis chicos allá en la oficina, porque es exactamente eso.
Bien, bien, bien. Gracias, Dani.
Totalmente clave.
Bueno, Dani, cerramos siempre el episodio con consejos, ¿sí? Así que como tú eres nuestro co-host invitado del programa de hoy, esta parte se toca a ti. ¿Y de qué se trata? Bueno, aquí estamos hablando de ser diseñador, tengámoslo así, a alto nivel, sí. ¿Cierto? Y es como tres cosas por las que tú no le recomendarías a las personas ser un diseñador y tres cosas por las que tú dices, sabes, esto es lo mejor del mundo.
Bueno, a ver, pensemos por las buenas porque a mí este trabajo me apasiona.
Espérate, pero es que si empiezas por las buenas cerramos el capítulo con la parte negativa.
No, entonces vamos con las malas, ¿qué diablos? Empecemos con las malas,
sí, por favor.
Yo siento que la primera parte negativa es de lo que hemos venido hablando durante todo el tema, y es hay mucho desconocimiento sobre lo que es la profesión. Entonces, incluso aunque uno se ponga la medalla de diseñador gráfico o de diseñador de lo que sea, siempre va a encontrarse con un mar como de... O sea, va a tomar un tiempo saber cómo pilotear este barco.
Claro.
Ese es como lo primero, y eso puede ser frustrante. Entonces, esa es como la primera negativa, pero es algo temporal.
Tranquilos, pasará.
Mejorará. Luego también me pasa que es dificilísimo explicar, no sé si sea una parte negativa, pero yo creo que todavía me resulta difícil explicarle a mis papás qué hago yo. Ellos se quedaron como en mis dibujos del colegio, probablemente. Entonces,
¿qué hace Daniel? No, él está en España y hace cosas, o sea, diseñador, cosas.
Sí, a ver. Y ahora cuando uno está en una cita cosas con bonitas. Una chica que no tiene ni idea del tema, pues bueno, también es un desafío. Además porque hay como un poquito de estereotipo y yo personalmente soy un cliché andante así con gafas de pasta y camisetas de dibujitos. Entonces sí,
no es lo que tú crees, no es lo que te... Ok, sí, sí, sí es.
Sí, hay que decirlo con mucho tacto. Espero que no se te rompa el corazón, pero es que soy diseñador. Entonces ese digamos que es un punto negativo. Y luego hay mucha competencia. Ese va a ser mi tercer punto. Este es un mundo en el que cada vez hay más, y especialmente hay mucha gente que, porque es muy fácil ponerse el título de diseñador, aunque la persona que se lo ponga no esté muy segura de qué significa ser diseñador, hay muchísima competencia. Eso significa que para poder ganarse la vida en esto y ser exitoso, hay que trabajar duro. No basta con tener un ordenador con Photoshop, para nada. Esto es hay que ganárselo. Entonces eso también puede ser frustrante. Ese es como mi tercer punto negativo. Hay muchísima competencia, es un mercado bastante competido, hay que lucharlo.
Totalmente.
Vamos con los positivos.
Ahora sí.
Vale. Uy, menos mal, estaba preocupado por los negativos, pero vamos.
Y así que te cogimos fuera de base. Qué pena.
Sí, qué pena, Daniel.
Eso está bien. La improvisación se me va muy bien, salvo que sea por ahí en stand-up comedy. Entonces, para lo positivo está... lo que más a mí me parece que uno aprende mucho en el diseño, uno aprende muchísimo de muchas cosas. Yo creo que lo más interesante que me ha pasado a mí en la vida es meterme a esta profesión, porque sé de tantas cosas, desde cómo funciona eso, la telefonía móvil, hasta cómo funcionan, no sé, el mercado de los carros en Europa. O aprendo sobre neurobiología. Uno tiene que aprender de tantas cosas por cada proyecto que tenga. Yo tuve un proyecto que hice para Bein Sports con unos filtros que creamos para ayudar a daltónicos a que vieran mejor los partidos de fútbol, y lo tuvimos que hacer con una universidad en Grecia, y fue alucinante toda la experiencia. Tuvimos que aprender sobre cómo funcionaba el ojo humano, o sea, la cantidad de cosas que uno aprende en esta profesión, vea. Maravilloso, yo soy genial. Fan de esto a tope. El segundo punto es, yo creo que uno puede hacer cosas que le cambian la vida a la gente. Desde el diseño uno puede ayudar a transformar la sociedad desde el diseño. Yo estoy 100% convencido de esto. Desde la forma en la que uno hace más legible un texto para personas que no puedan leer, por ejemplo, una gráfica, o desde la forma en la que uno señaliza un lugar, o por ejemplo con este ejemplo de los daltónicos, uno sí que puede hacer del mundo un lugar mejor a través del diseño, que suena muy, muy noble, pero estoy convencido.
No, nadie me va. De hecho, esa es parte de mi definición personal del diseño, así que sí,
total,
sí.
Es total. Que, hombre, total. Y por último, esto es una gozadera, o sea, uno se la pasa muy bien. El proceso de diseño es divertido. Uno se pone su música, empieza a rayar, empieza a probar, empieza a mirar, y esto es divertido. Uno, yo siento, hay jornadas de trabajo que a mí se me pasan, y yo no podría estar más no podría sentirme más afortunado de tener un trabajo como el que tengo, porque es de mucho disfrute. Entonces, y en últimas, pues hombre, qué es mejor que ganarse la vida pues con algo que uno disfruta, ¿no?
Totalmente.
Y esos son mis
genial,
tres puntos.
Lo comparto totalmente. Genial, muy chévere.
Uf, difícil, ¿eh? Difícil de los tres puntos,
sí,
chicos.
Sí, sí, sí. Sucede. No, pero muchas gracias por todos tus consejos. Estoy muy de acuerdo también, los comparto. Y de hecho, tu improvisación estuvo perfecta, mira eso.
Me debo a mi público, gracias.
Y nosotros nos debemos a nuestro público, así que muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y por escuchar. Esperamos que este episodio les haya dejado muchas enseñanzas y muchas cosas interesantes en las cuales después profundizar, o bueno, de pronto si no sabían si ser diseñadores o no, vea, aquí pueden decidir no ser diseñadores. No, mentira. Dani, muchas gracias por este episodio.
Santiago, Andrés, muchísimas gracias a ustedes, de verdad me siento muy muy, muy afortunado de estar aquí.
No, Daniel, nosotros muy, muy afortunados, sí, y pues qué pena por todo, ¿no?
Hombre, sí, me la pasé buenísimo.
Bueno, muchas gracias por seguirnos. No se olviden de compartir este episodio en las redes sociales, sobre todo este episodio, porque este es perfecto para los no diseñadores, así que compártanlo a sus amigos, a sus conocidos, colegas, enemigos, a todo el mundo. Y también síganos en nuestras redes sociales. Y
a la abuela, al vecino.
Y suscríbanse a la plataforma de podcast que prefieran para escucharnos. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Chao.
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 Tras una puerta escondida.
Andrés, ¿estás ahí?
Hola.
Andrés está muriendo.
Creo que perdimos a Andrés.
Sí, no. La magia de la edición disimulará este impasse. ¿Andrés?
Maravilloso.